las estafas piramidales actuales.
Los cubanos viviendo dentro de la isla, ¿lo pueden acceder a esto? O, por ejemplo, dependes de otra persona que esté fuera de Cuba que te maneje todas las cuentas.
¿Crees que eso al gobierno no le preocupe?
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast Sin Muela, un podcast de Cubanet. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y hoy estaré conversando con un tocayo, con un amigo que se llama Camilo Noah y que, bueno, él se define como entusiasta de criptomonedas. El tema que nos ocupa hoy son las criptomonedas, cómo se inserta en el mercado en Cuba. Pero bueno, eso lo vamos a dejar más para adelante. Camilo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio y quiero que me aclares un término que me dijiste a la hora de presentarte. Yo te dije, Camilo, ¿cómo te presento? Y tú me dijiste, entusiasta de criptomonedas. ¿Eso es un término común entre ustedes o es un invento tuyo? A ver, cuéntanos.
Bueno, primeramente gracias por invitarme y gracias por el cafecito que estaba muy rico. Así que primero lo primero, ¿no? Entusiasta de criptomonedas es un término, sí, que se utiliza bastante, como existen entusiastas de cualquier cosa. Hay personas que son entusiastas del buceo, hay personas que son entusiastas de las artes, del arte visual, de cualquier tipo de cosas. Son personas que tienen cierto interés sobre un tema y, bueno, basan su estilo de vida en este fenómeno.
A ver, porque yo en esto no soy muy ducha, no sé mucho y me imagino que muchos de los que nos están escuchando tampoco están precisamente escuchando este podcast para aprender. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es eso? ¿Es un dinero virtual? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito.
Bueno, una criptomoneda es un activo digital que vive dentro de internet, dentro de una cadena de bloques, como se le llama en la jerga inglesa, blockchain. Es un activo que puede tener valor en el mercado o puede utilizarse de otras maneras, como por ejemplo un token de valor de votación. Ahora se está estilando mucho que algunas empresas tienen una mesa directiva compuesta por varios miembros y cuyos miembros tienen una X cantidad de criptomonedas y votan por decisiones claves en la empresa. Esas criptomonedas van a tener el valor de las acciones que tienen estas personas en la empresa y este sistema se le puede llamar DAO o Organización Descentralizada Autónoma. En el caso del primer ejemplo que te daba, el valor de mercado, bueno, son casi todas las criptomonedas que conocemos en la actualidad, como Bitcoin, como la primera que se...
¿Esa es la que más vale o no?
Sí, actualmente es la que más vale, pero quizás si es un amigo oyente está escuchando.
¿Y cuánto puede valer?
Bueno, el mercado actualmente está en un proceso de baja luego que el Bitcoin alcanzó los $60,000, pues tuvo una baja muy grande que lo llevó hasta en la actualidad. Si vamos a revisar ahora mismo, valen $16,000 un Bitcoin.
Uf, eso es muchísimo. ¿Y cómo yo puedo hacerme un Bitcoin de eso?
Bueno, lo primero sería entrar a un exchange o un sitio donde esté ese Bitcoin a la venta y con tu dinero fiduciario, con dólares o con pesos cubanos, si existiera esa posibilidad, puedes comprar Bitcoin dentro de ese exchange que no es más que un mercado. Así que listo, puedes ahora mismo desembolsar cierta cantidad de dinero de tu cuenta bancaria y comprar en cualquier exchange, en Binance, en Coinex, en Pionex, en cualquiera, comprar Bitcoin con dólares y tenerlos en tu billetera virtual.
Pero desde Cuba es difícil poder hacerlo.
¿Desde Cuba?
O sea, los cubanos viviendo dentro de la isla, ¿lo pueden acceder a esto? O, por ejemplo, ¿dependes de otra persona que esté fuera de Cuba que te maneje todas las cuentas?
No, mira, desde que nosotros tenemos acceso a internet y sobre todo acceso a internet a través de datos móviles, esto se ha venido generalizando un poco la adopción de Bitcoin y de otras criptomonedas que las personas en Cuba utilizan para el canje, para activos para tenerlos como reserva de valor o simplemente como activos de cambiario. Existen redes que se les llama redes peer-to-peer o redes de persona a persona, donde en un, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, apareces con la oferta de que estás comprando una cierta cantidad de criptomonedas y hay otra persona que tiene esa cantidad de criptomonedas y te la vende por pesos cubanos. Eso es totalmente legal, eso se puede hacer. Y ustedes llegan a un acuerdo, se citan, se ven o no. Esto también, por supuesto, puede atraer estafas y estafadores, pero se realiza de esta manera. También hay otros sitios como tales, que son sitios de peer-to-peer, pero que utilizan sistemas de seguridad como que si tú estás vendiendo una criptomoneda, tú la depositas en una billetera del sitio. La persona que te va a comprar las criptomonedas deposita su dinero en tu cuenta y tú, que como tenedor de las criptomonedas, le dices al sitio, ok, ya yo recibí la transferencia, libérale a esta persona el monto en criptomonedas. Y así funciona.
Es legal. O sea, es legal. Se puede hacer en Cuba. No es una ilegalidad hacerlo en Cuba. Bueno, o sea, ¿hay alguna ley que diga que no se puede hacer o que se puede hacer? ¿Hay algo que esté recogido que diga que se puede hacer?
Sí, el Banco Central de Cuba, no recuerdo ahora bien la fecha, pero fue a principios de este año, legalizó el uso de criptomonedas. Pero legalizó el uso de criptomonedas no quiere decir que ya el banco te va a vender, que vas a ir con criptomonedas al banco.
Pero el banco te lo va a vender. Con un valor inferior.
No, es que el banco todavía no te lo vende.
Todavía no te lo vende.
No existe. Lo que pasó no es una legalización de su uso corriente dentro del país. Como por ejemplo en El Salvador, que el Bitcoin es una moneda de uso legal, de uso corriente. A la paridad, y tiene paridad con el dólar en el Salvador. Tú puedes pagar un aguacate con Bitcoin en El Salvador. Aquí en Cuba todavía no se puede hacer eso porque eso necesita adopción. Necesita que las personas tomen cultura de eso. Pero sí que el banco y el sistema financiero cubano determina que las criptomonedas son un activo de valor, las regula, y no por regular dice que te prohíbe su uso ni que te lo controla, simplemente las reconoce y permite que tú puedas hacer eso, que tú puedas realizar un cambio con criptomonedas, y te dice, ok, tú puedes realizar cualquier tipo de transacción con criptomonedas de persona a persona, siempre y cuando no se utilice para fines delictivos, como se puede utilizar el peso cubano también. Por ejemplo, se dice mucho que las criptomonedas se utilizaban para temas delictivos por su intrazabilidad, porque una vez que tú haces una transferencia de criptomonedas, no existe manera de saber para qué se utilizó, ni existe manera de saber quiénes son las personas.
No te deja una huella, por ejemplo.
Deja una traza en la blockchain, en la red, pero no dice quién vendió la criptomoneda y quién la compró. O sea, no dice que fue Camilo y Camila quienes hicieron la transacción. Deja una traza para que, como constancia de que se realizó esta operación, pero es completamente anónimo. O sea, tu dirección de tu billetera de criptomonedas es una combinación de caracteres, de letras y números, de X cantidad de tamaño.
Eso tiene que ver con una historia que yo escuché hace tiempo de alguien que se convirtió en millonario y había olvidado los caracteres de sus...
Ese caso no fue... Digamos que esas historias, que son casi leyendas urbanas, no tienen que ver realmente con que tú pierdas esa billetera. No, o sea, la dirección de tu billetera. La dirección de tu billetera tú la puedes dar a cualquiera, la puedes tener en tu canal de YouTube para que cualquiera te pueda donar a través de esa dirección. Y nadie puede ni robar tus activos, ni puede hacer nada con eso. Simplemente se utiliza como una dirección de envío y recepción. Lo que no se te puede perder son las llamadas 12 palabras. Son 12 palabras, así mismo, tal cual en inglés, que te sirven como recuperación de esa cuenta en caso de que tú, por ejemplo, pierdas tu teléfono móvil, porque tu billetera va a estar dentro de tu teléfono móvil o dentro de una billetera física que existen disímiles alrededor del mundo. Bueno, tú la puedes comprar. En el caso de que tú pierdas esa billetera, si tú perdiste tu teléfono móvil, no pasa nada. Tú simplemente tienes tus 12 palabras que siempre se recomiendan que se guarden de manera física.
Pero esas 12 palabras pueden ser, vivo en Cuba. Bueno, vivo en Cuba, no. ¿Qué sería?
Esas 12 palabras las genera tu billetera. Esas 12 palabras tú no las escoges.
Ah, ya.
Esas 12 palabras son generadas automáticamente. Tú las tienes que guardar. Se recomienda que se guarden impresas en un papel dentro de una caja fuerte, debajo de tu colchón, no sé, en un lugar donde sea seguro, que no las compartas con nadie, a menos que sea una persona de mucha confianza, porque igual se ha dado el caso también, que es la parte más, puede ser el caso más feo, pero el caso de que una persona fallezca y se pierdan sus activos porque simplemente no le dejó las palabras clave a una persona, a un beneficiario. O sea, la persona debería tener una persona de confianza que tenga sus palabras claves también para, en caso de cualquier incidente, pueda recuperar esa billetera y recuperar sus activos. Si no, se pierden, y no es que alguien los tome ni nada. Todo el Bitcoin que se ha perdido hasta la fecha, o sea, se perdió y ya está ahí, en el fondo del mar.
Y bueno, ¿cómo es que llega el Bitcoin a Cuba?
Bueno, como te decía anteriormente, con la llegada de Internet a Cuba, ya esto era un fenómeno que se estaba viendo en el mundo, pero todavía con un poquito de adopción. O sea, los cubanos realmente no llegamos tarde a este fenómeno. Llegamos justamente cuando comenzó el boom de las criptomonedas. Con acceso a Internet, tú puedes, por supuesto, tener acceso a cualquier billetera electrónica y puedes tener tener criptomonedas en tu billetera. ¿Qué pasa? Cuando comienza a haber internet en Cuba, también se comenzó a viajar. Personas que viajaron al exterior compraron criptomonedas en el exterior porque desde aquí no las podías comprar. O personas que tenían familiares en el exterior que pudieron comprar criptomonedas empezaron a enviar criptomonedas a Cuba como remesa. Es uno de los grandes usos que se le da a la criptomoneda en Cuba, porque como no existe forma alguna de enviar dinero que de manera, digamos, fácil, porque en 2020, por ejemplo, cerró la Western Union en Cuba y no había manera alguna de enviar remesas, bueno, las criptomonedas vinieron a suplir esa función y se crearon varios negocios de emprendedores cubanos, como es el caso de Birremesas de Eric García, que hacían la función que dejó Western Union. Eran una casa de cambio donde tú vienes desde el exterior con tus criptomonedas, las depositas allí, una persona acepta esas criptomonedas y le entrega a una persona en Cuba CUP. Entonces, esa persona que también es cubano, que ahora tiene criptomonedas, pues ¿qué uso le va a dar a las criptomonedas? ¿Los vende en el mercado informal o la usa para comprar activos en el exterior e importar activos? Por ejemplo, hay muchísimos mercados ahora de mercados de productos físicos donde tú te puedes comprar una computadora con Bitcoin. Entonces esa computadora te la compraste en Estados Unidos y la importaste a Cuba a través de las vías que existen. Y así también se les da uso en Cuba. Otra manera es la que te explicaba, de hacerlo como un activo de cambio, donde tú necesitas criptomonedas, yo te las vendo y tú me pagas en pesos cubanos, en MLC, en USD, en euros, en lo que sea. Hay otra manera, que es las personas que utilizan las criptomonedas para tradear en el mercado internacional, y el trading no es más que comprar criptomonedas a un precio, esperar a que suba ese valor y vender las criptomonedas en otro precio, y le ganas un dividendo, ¿no? Y otro de los usos que se le da es como reserva de valor. O sea, tú compras una X cantidad de Bitcoin, ahora confías en que el Bitcoin va a aumentar de precio en X cantidad de tiempo. Tú lo que haces es aguantar esas criptomonedas dentro de tu billetera, eso se le llama holdear, y te olvidas de ellas, y bueno, quizás, no sé, a los 3 años el precio de Bitcoin se duplique y tienes ahora el doble del valor que tenías cuando las compraste.
En Cuba, ¿quiénes son las personas que tienen criptomonedas?
Cualquiera puede tener criptomonedas en Cuba.
Pero si tienes que tener un fondo para comprarlas, a ver, explícame, ¿cómo es eso?
Por ejemplo, te voy a dar mi ejemplo personal. Yo trabajo como freelancer. para compañías del exterior que compran mis servicios de community manager, por ejemplo. Ellos no tienen forma de pagarme en Cuba porque yo no puedo usar PayPal, no puedo usar Stripe, no puedo usar ninguna de esas plataformas. Simplemente me pagan en criptomonedas. Yo tengo criptomonedas. Ahora, el uso que yo le dé a esas criptomonedas, bueno, ya me lo reservo.
Claro, no. Está bien, claro. Entonces, cualquiera puede tener criptomonedas en Cuba. No importa cualquiera. La clase, o sea, no importa si tienes más dinero, si tienes menos dinero.
Bueno.
Por lo general, yo me imagino que sea, por ejemplo, personas que tengan familiares en el extranjero, personas que sepan de informática, porque esto también es un tema que se está insertando acá en Cuba, según...
Sí, exacto. Tiene una curva de aprendizaje bastante alta, ¿no? No es como que tienes una tarjeta de Metropolitano y tienes TransferMóvil y ya. Técnicamente es lo mismo, pero hay una laguna mental allí, ¿no? Donde te ves las criptomonedas como algo de ciencia ficción. Y tú dices, bueno, es que tengo que aprenderme 12 palabras, bueno, es que tengo que saber que una dirección se la tengo que enviar a fulano para que me envíe las criptomonedas de vuelta. En fin, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, en vez de 12 dígitos, como una tarjeta, no sé si son 12 ahora mismo, no lo uso mucho, en fin, te mandan un hash, que se le llama, que es una combinación de caracteres que es un poquito más larga.
¿Qué ventaja tú le ves a las criptomonedas en Cuba?
Bueno, lo primero es tener un activo de valor que vale más que el peso cubano. Actualmente hay una tasa inflacionaria muy alta en Cuba.
¿Y tú crees que eso al gobierno no le preocupe?
Es que le puede preocupar lo mismo que el dólar, que el dólar americano o que el euro. Es lo mismo. Es un activo de valor que tienen las personas. Aquí las personas tienen dólares y los venden en las esquinas. Es lo mismo.
¿Y cuál entonces sería la ventaja?
La ventaja es tener un activo de valor que tiene un valor en dólares en
el mercado. Que no te lo controla
el banco, por ahora. Y que no te lo puede, no, por ahora no, no te lo puede controlar el banco. A no ser que, por ejemplo, el banco diga de hoy para mañana, mira, esta es la billetera que van a usar ustedes, una billetera que, sé yo, desarrollada por la UCI, es la billetera que ustedes tienen que usar para realizar cualquier compra dentro de las tiendas, por ejemplo. Pero nadie me dice a mí que yo tengo que usar obligadamente esa billetera, yo puedo usar cualquier billetera.
Claro, por ejemplo, si tú te vas de Cuba, tú te vas con esos números y tu dinero no pierde valor. A diferencia, no. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta en MLC, te vas de Cuba, tienes que tratar de vender esos MLC porque fuera de Cuba no te vale.
Exactamente.
Las criptomonedas también tienen la ventaja de que en otro país te sigue valiendo. ¿No?
Exactamente, las criptomonedas valen aquí, en Alaska, en donde sea. O sea, tienen el mismo valor porque el valor lo controla el mercado. Ahora...
Pero yo tengo entendido que ahora bajó. ¿Por qué es que baja?
Mira, a ver, ¿qué determina el valor de mercado de una criptomoneda? Bueno, hay disímiles factores. Uno puede ser las personas que acumulan mayor cantidad de esas criptomonedas, que se le llaman ballenas en el mercado. Por ejemplo, existen 21 billones de Bitcoin en todo el mundo. No va a haber más ni va a haber menos. Existen 21 billones de Bitcoin, que eso es una ventaja, de hecho, que tienen las criptomonedas con el dinero fiduciario. En, digamos, en 1970 se perdió el factor oro y ya el dólar no tiene respaldo alguno. En el caso de Bitcoin, existen solo 21 billones y no va a existir más de eso porque es imposible que se haga, porque su algoritmo no lo permite, y no va a existir menos porque, bueno, no se quema como tal el Bitcoin. Pero las personas, digamos que una persona que tenga un cuarto de billón de ese Bitcoin es considerada una ballena. Si esa persona de la noche a la mañana comienza a comprar más Bitcoin, el precio puede influir en el precio y el precio puede subir. Si esa persona de momento comienza a vender sus Bitcoin deliberadamente, el precio del Bitcoin va a bajar. Otro de los factores que puede hacerlo es la adopción de, por ejemplo, los gobiernos legalizan una criptomoneda, legalizan el uso de las criptomonedas. Como hay mayor adopción, el mercado pues puede subir. Si hay gobiernos, como sucedió, por ejemplo, en este año, principio de este año, con China, que prohibió el uso de criptomonedas, pues el mercado tuvo una caída porque había un gran mercado dentro de China que ya en ese momento no estaba comprando criptomonedas. Entonces el mercado bajó. Por ejemplo, Tesla, la compañía de autos eléctricos de Elon Musk, comenzó a aceptar Bitcoin. Al ser una compañía que tiene influencia en el mercado internacional, el precio de Bitcoin subió. Cuando Tesla decidió no aceptar más Bitcoin para vender sus autos, el precio de Bitcoin bajó. Así puede fluctuar el precio de cualquier criptomoneda. Mientras más adopción haya de la criptomoneda, más va a subir el precio. Mientras menos haya y la gente lo que haga sea vender por puro caos, entonces el precio va a bajar. Cuando existe una paridad entre la compra y la venta, el precio se mantiene estable. Si, por ejemplo, la venta es mayor a la compra, el precio baja, porque hay mayor cantidad de personas vendiendo Bitcoin o cualquier criptomoneda y hay una menor cantidad de personas comprándolo. O sea, se va a depreciar para que haya más personas que compren ese activo. Si, por el contrario, la compra es mayor, porque dice la gente, bueno, hay un activo de valor aquí, yo necesito comprar esa criptomoneda, al haber mayor demanda que oferta, el precio de la criptomoneda va a subir. Así sucede en todos los tipos de mercados. Así sucede con el frijolito chino y con el aguacate y con las criptomonedas también. Las criptomonedas tienen algo que de hecho lo estábamos hablando ahora mismo y es su volatilidad. El mercado puede cambiar de la noche a la mañana. Estos factores se van a alinear y puede ser que el mercado aumente y tú veas que el valor de tu criptomoneda sube, o puede ser que ahora, como está sucediendo en estos momentos, que se les llama mercado de osos, porque la tendencia en el mundo financiero, la tendencia a la venta se le llama osos y la tendencia a la compra se le llama toros. Eso es otra historia. Pues como el mercado está en baja en estos momentos, bueno, los activos que alguien compró en algún momento dado, que cuando estaba en alta, ahora mismo tienen una pérdida de valor y esa persona está perdiendo dinero actualmente. Así que mi recomendación, que siempre le digo a cualquier amigo que diga, bueno, voy a invertir en criptomonedas. Invertir en criptomonedas tiene un amplio bagaje, ¿no? Hay personas, como te decía, que invierten para guardar las criptomonedas, personas que invierten para luego cambiarlas, personas que invierten para tradear en el mercado internacional y obtener valor de la fluctuación del mercado. Pero cualquiera de estos casos que diga, voy a invertir en cierta criptomoneda, bueno, lo primero es, evalúa en qué precio está, evalúa cuál ha sido el historial del precio de esta criptomoneda y siempre va a ser una inversión de riesgo. Entonces, lo que recomiendo es, compra, si vas a comprar criptomonedas para cambiar, trata de que lo hagas en un lapso de tiempo no muy grande. Si vas a comprar criptomonedas para guardarlas, bueno, tienes que tener en cuenta de que hay un factor de riesgo. Pero eso depende también de cuánto estés dispuesto a invertir en criptomonedas. Porque en Cuba, desgraciadamente, bueno, y en América Latina, y en muchos países pobres, ¿no? Desgraciadamente no hay muchas personas que no tienen dinero suficiente como para decir, voy a invertir en criptomonedas o voy a invertir en lo que sea. Y quieren, de hecho, estar dentro del mundo este, porque hay un fenómeno que se llama el FOMO, que es el miedo a quedar fuera. O sea, miedo a que todo el mundo está en esto, yo también tengo que estar porque si no me voy a quedar fuera. Y bueno, en ese caso lo que se recomienda a estas personas es, mira, divide tus ganancias mensuales y un 20% más o menos, cómpralo en Bitcoin y guárdalo. Y luego, bueno, vamos a ver, Bitcoin en 2010 casi no costaba nada y hoy cuesta $16,000. La primera vez que se hizo una transacción de Bitcoin en el mundo, fueron miles de Bitcoin, no tengo el dato exacto, miles de Bitcoin para comprar una pizza. Imagínate esa persona que vendió esa pizza, si aún conserva esos miles de Bitcoin, ¿cuánto dinero tiene ahora?
No, me imagino que debe de ser millonario, la verdad. Óyeme, porque yo también quiero ser millonaria, eso está de más. Con mi canal de YouTube, por ejemplo, ¿cómo yo lo puedo hacer? Disculpa, y los que me están escuchando, yo no soy una especialista en el tema, yo estoy aprendiendo, que me imagino...
Todos
que,
estamos aprendiendo.
Que muchos de los que me están escuchando saben, están aquí escuchándote porque saben que tú sabes muchísimo sobre el tema.
No, yo no sé mucho, creo.
Y la verdad es que yo la estoy pasando muy bien y estoy aprendiendo muchísimo. Entonces, ¿cómo yo puedo monetizar mi canal con criptomonedas?
Lo primero es que realmente YouTube no te va a pagar en cripto porque no tiene creado ese mecanismo. Quizás en algún momento de la vida lo acepte, como mismo lo aceptó PayPal y cualquier otra compañía que ha aceptado Bitcoin. Pero bueno, digamos que una de las maneras que tienes para monetizar tu contenido en Bitcoin es que pongas ahora mismo la dirección de tu billetera en todas las descripciones de tus videos y las personas de tu fanbase, tus seguidores que te quieran donar, bueno, pues listo, solo tienen que escanear un código QR o poner el hash de tu billetera en su billetera y te pueden donar Bitcoin.
Porque es gratis hacerse la billetera.
Sí, completamente. Tú ahora entras a la tienda de aplicaciones de tu teléfono y te descargas una billetera. Recomiendo ahora mismo el uso de la billetera Moon, M-U-U-N, que utiliza Bitcoin, y puedes utilizar la capa Lightning Network, que es otra capa de Bitcoin, que tienes menores comisiones y puedes realizar pagos instantáneamente. Tú te descargas una billetera, la tienes en tu teléfono, y lo único que tienes que, de alguna manera, obtener la criptomoneda, ya sea porque alguien te las pase directamente o porque las compres en un mercado. Hay plataformas que se están creando actualmente, a lo cual se le llama Web3, o sea, que es una nueva evolución de Internet que usa las criptomonedas para casi todo, ¿no? Que han creado plataformas sociales, como lo es YouTube, como es Twitter, como es cualquier plataforma de redes sociales, que te pagan una X cantidad de criptomonedas generadas por esas mismas plataformas, y también actualmente están tomando valor dentro del mercado. Uno de ellos se llama Hive, donde tú puedes crearte una cuenta dentro de Hive, H-I-V-E, Hive, o sea, enjambre en inglés, y te puedes crear una cuenta allí, puedes comenzar a subir contenido y la comunidad va, o sea, tus seguidores van a votar por ese contenido, y ese voto se va a generar una criptomoneda a través de ese voto y puedes tener valor a través de eso. No es un gran valor ahora mismo, quizás tú estás ganando una X cantidad en YouTube y cuando te cambias al mundo cripto no es lo que estabas ganando en YouTube, porque bueno, YouTube estás vendiendo publicidad y tal, pero sí que es un concepto que se está creando ahora y que bueno, en un futuro puede generar mucho más valor.
Pero esto no tiene nada que ver con la pirámide. ¿Te acuerdas el caso?
Creo que te estás refiriendo al caso de True Investing, ¿no?
Sí.
Ok, no, para nada. Mucha gente dice, asocian el fenómeno de las criptomonedas con las estafas piramidales porque las estafas piramidales actuales utilizan criptomonedas. Porque, bueno, son un activo que es un activo anónimo, que nadie va a saber quién está detrás de ninguna billetera y se puede prestar muy fácil para una estafa. Pero las estafas piramidales vienen desde los años, qué sé yo, 60, donde las personas también creaban estafas del tipo piramidal o Ponzi, donde te decían, inviertes en esto, todas las personas que van entrando a la estafa van depositando dinero, con ese dinero se va depositando a las personas que entraron anteriormente, y bueno, cuando ya deja a alguien de entrar, los últimos que entraron se quedan sin dinero. En fin, eso sucedía en el mundo normal, en el mundo real, en el mundo fiat, y sucede también en el mundo cripto, pero no quiere decir que las criptomonedas sean específicamente para esto, y es muy bueno que se eduque a las personas en que no, las criptomonedas no son un activo que se usan para realizar estafas, pero sí puede ser estafado, como mismo puede ser estafado con dólares, con pesos cubanos, con yen japonés, con lo que sea.
Bueno, Camilo, algo que te falte por decir de esta conversación que ha sido muy interesante, por lo menos para mí, he aprendido muchísimo. ¿Algo que creas que te falte por decir?
Bueno, realmente que nadie tiene la verdad absoluta sobre esto. Es un mundo que está constantemente actualizándose, que un mundo sobre el cual se puede aprender muchísimo ahora. Hay cantidad de contenido dentro de internet, muchos cursos. De hecho, se están generando empleos en el mundo de las criptomonedas, como los ingenieros blockchain y programadores que se dedican también a crear plataformas que utilizan criptomonedas, y que siempre va a ser una oportunidad de crecimiento profesional.
Me ha resultado muy interesante toda la conversación. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que se repita de nuevo acá, porque de verdad que eres el conocimiento en patica. Así que muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguir a Camilo en sus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar?
Como @noacamilo.
Pueden encontrar también a Cubanet en todas sus redes sociales. Y bueno, quien les habla es Camila Carballo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Sin Muela, donde más muela damos. Un besote bien grande y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!